Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos. Ustedes ya nos conocen, somos telesemana.com y esto es un nuevo podcast. En versiones anteriores hablamos de todo, de inteligencia artificial, de economía digital, de 5G, de dispositivos, de monetización. También nos metimos en temas particulares de cada mercado, como el problema entre los operadores y el regulador en Chile, las problemáticas en materia de conectividad que tiene Cuba, la licitación de espectro en México, la red dorsal en Perú. Fuimos desde lo más bajo, fuimos desde fibra hasta lo más alto con satélites, pero hoy vamos a intentar dar una vuelta de tuerca más, y para eso lo tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, por suerte. Bueno, Rafa, a ver, siempre presento el tema y después le doy la palabra a ustedes para que puedan comentar, argumentar y dar su punto de vista, pero en este caso solo te voy a dar una frasecita y después te pido que vos continúes con el argumento. Rafa, hay una energía misteriosa que ha colmado el universo. Y como nuestro universo son las telecomunicaciones, hoy vamos a hablar de fuerza oscura, ¿sí es, Rafa?
Y sí, de fuerza oscura en telecomunicaciones, más o menos.
Correcto, sí.
Bueno, buena frase, gracias. Para poner un poco en antecedentes a la audiencia, un poco de sí, el claro. Tema de hoy, que es... Es una broma, pero que es en serio. O sea, es mitad broma, mitad razonamiento serio que hemos... A la conclusión que hemos llegado en telesemana.com después de estar tanto tiempo cubriendo el sector de las telecomunicaciones y estar cubriendo de forma redundante un poco la situación con la 5G, que viene de lejos, no viene de este año ni del anterior. Las charlas de 5G posiblemente empezaron 2013-2014, ya se empezó a llenar el ambiente de algunos debates de lo que tenía que ser la siguiente generación a medida que la 4G se consolidaba en mercados maduros. Y una de las cosas que internamente en Telesemana venimos hablando es justamente de esta situación, que quizá hay gente que está totalmente en desacuerdo con nosotros en esta percepción, ¿no? Pero que nosotros queríamos alertar y que venimos alertando, que es el tema de un poco el conflicto que hay entre el raciocinio intelectual, racional, que nos lleva a tomar decisiones de negocio o decisiones en el sector de las telecomunicaciones, y las decisiones que se acaban tomando. Entonces vemos una disparidad, ¿no? Hay una intelectualidad bastante clara que venía diciendo un mantra muy, muy razonable, me parece, desde el punto de vista de negocio, que venía diciendo, bueno, si la 5G solo son velocidades y baja latencia y lo que vamos a vender es más capacidad y más velocidad, no existe razón para invertir en 5G y nos van a tener que convencer de que la 5G es monetizable con servicios más allá del acceso. Bueno, este es un discurso que venimos debatiendo. Lo que ha ido pasando después es un poco lo que ha pasado siempre con la industria de las telecomunicaciones, que es que con 4G también veníamos hablando de negocios más allá de la conectividad, que nunca se llegaron a cristalizar por el lado del operador. Sí se cristalizaron en el lado de servicios en la nube, de OTTs. Esto sí que le han sacado mucho partido a lo que sería la 4G, pero el operador, más allá del acceso, podríamos tener un debate corto sobre el beneficio extra que le ha traído al operador. Cuando hablamos de 5G, entonces, nos hemos preguntado, a ver un momento, ¿por qué estamos nuevamente diciendo en los debates una serie de cosas, como por ejemplo que sin esquemas de monetización la tecnología no nos sirve, y sin embargo no paramos de ver movimientos que apuntan al lanzamiento de la 5G con esas incógnitas flotando en el ambiente? Entonces, solo podemos hablar de una energía que nos empuja, que no somos capaces de ver, que no somos capaces de identificar, pero que tenemos que asumir que está ahí porque nos está empujando en una dirección que es la contraria a la que nosotros verbalmente intentamos decir que tenemos que ir, ¿no? Y esto es un poco, un poco como pasa con la materia oscura, ¿no? Que se dice que hay más materia no conocida en el universo que la materia conocida, y también de una forma, la forma de descubrirlo es un poco de esta misma forma. Sabemos que está ahí, pero no sabemos exactamente decir qué es, ¿no? Por eso se le llama materia oscura. Aquí debe estar pasando lo mismo, o sea, aquí debe haber una especie de energía que nos empuja, una especie de energía que debe estar posiblemente generada por las dinámicas de mercado, donde el operador sigue compitiendo contra otros operadores y además tiene que competir contra jugadores que están en la nube, y nos imaginamos que todo ese mecanismo pone a los operadores bajo la influencia de esta energía oscura que no se ve, donde nos estamos yendo en una dirección cuando estamos diciendo que esa dirección no es la correcta. Todos estamos viendo que quizá no es la correcta y vamos hacia allí. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es la reciente subasta en Italia de espectro 5G, donde se han pagado auténticas barbaridades de dinero en relación a la población y en relación al espectro obtenido para 5G, y especialmente si se compara con otras subastas que se han hecho en Europa, en Finlandia, en Reino Unido, donde el precio también, en Finlandia quizá no tanto, pero nosotros en Reino Unido nosotros hablamos de precios altos pero más bajos que en 4G y en 3G del espectro, pero en Italia volvemos a ver como una especie de inflación en el precio 5G, ¿no? Además, no por una porción muy grande de espectro, sino que ha sido por espectro bastante chico. Y de hecho invito a la gente a que busque el caso de la subasta de Italia de espectro 5G en la banda 3,5 y 700, creo que ha sido, y verá que los precios son muy elevados, y por ahí ha habido medios que han hecho una comparativa de el elevado precio que tiene en relación a la cantidad de gente que cubre este espectro y la cantidad de espectro que se obtiene, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa lo mismo, esta fuerza oscura. ¿Por qué los reguladores o por qué en el mercado, sabiendo que el espectro es el bien fundamental que haría que se pueda lanzar 5G, ¿por qué seguimos pensando en subastas? Y parece que sea como un tema tabú. Lo ideal sería que los operadores invirtieran el dinero en la red, porque ya tenemos los mercados muy consolidados con operadores con muchos activos de red, operadores que no pueden salir del mercado, excepto que vendan las operaciones a otro operador. Y estamos hablando de que la entrada de nuevos jugadores es ya una quimera. Ya sabemos que una entrada de un nuevo jugador de cero, lo que sería el famoso Greenfield, eso no se va a producir en los diferentes mercados. Lo que va a haber es, no sé, hay rumores de que Telefónica se quiere ir de México. Bueno, pues será que le comprará algún operador existente, o del propio mercado o de otro país que quiere penetrar en México y cree que lo va a hacer mejor que Telefónica. O sea, lo que vamos
claro,
a
pero estamos hablando de jugadores ya consolidados.
Claro, no estamos hablando de que alguien va a decir, bueno, voy a entrar en Brasil solo con 5G de cero y voy a competir con cuatro operadores que tienen una infraestructura terrible con la que competir, con la que voy a tener que llegar a acuerdos de roaming para poder complementar mi fase inicial de lanzamiento 5G, y que para cubrir todo el mercado con 5G, aparte de que es una tecnología muy demandante a nivel ancho de banda, lo que implica tener muchos activos de fibra, con la 5G se complica mucho más el tema de intentar competir como nuevo operador si no tienes activos anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos operadores lanzarán 5G e intentarán ir con fibra y cubrirán luego con 4G y complementarán. Salir de cero con 5G en el tema del backhaul, por ejemplo, no sé si las microondas servirían para hacer backhaul, que han servido hasta ahora. No sé si las microondas van a poder permitir sacarle partido a una interfaz de radio mucho más potente que es la 5G, y que quizá la única forma de resolverlo es con fibra. Por lo tanto, si a alguien se le ocurre lanzar un greenfield con 5G, se está metiendo en un terreno muy complicado de cero. Por lo tanto, esto lo sabemos todos. Los reguladores también lo saben. Por lo tanto, no sé si la recaudación en subasta, donde los cuatro o tres operadores de un mercado se tienen que pelear por ese espectro, que para ellos es crítico para sus operaciones, que, y aquí, ¿ves? Aquí entra la fuerza oscura que mencionábamos antes. ¿Por qué digo que es crítico si no sabemos ni cómo monetizarlo? Quizá podríamos decir, pues no será tan crítico si no sabemos cómo monetizarlo, ¿no? Pero bueno, como que uno tiene la inercia de hablar en estos términos. Pero bueno, supuestamente es crítico. Vamos a suponer que me está empujando la fuerza oscura a hablar y a decir estas cosas. Hay que reevaluar el tema de la asignación de espectro. Creo que es un debate que sería muy sano tenerlo y no precipitarse a decir que la única forma es la subasta competitiva entre operadores por las porciones de espectro. Quizá conviene empezar a plantearse que el operador invierta en la red si consideramos que la 5G es tan crítica para la sociedad. Porque este es otro tema. El regulador no solo tiene que pensar en recaudar, sino que tiene que pensar en el impacto que tiene una tecnología en su mercado. Y si la 5G se le supone estas bondades tan importantes y tan críticas de conectividad, que lo va a cambiar todo, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Que lo cambia todo. Bueno, pues habiendo los jugadores que hay, teniendo las estructuras de mercado que hay, tan intensivas en capital, ya hechas por operadores existentes, sabemos que los operadores existentes son los candidatos a tener ese espectro. No busquemos el que se peleen o el que entren nuevos, sino busquemos maximizar la inversión en el desarrollo de esta tecnología. Y quizá conviene mucho más, si la 5G va a tener tanto impacto en el PIB o tanto impacto en la economía, va a ser tan dinamizador de la economía, quizá conviene más que no gasten tanto en el espectro y que los gobiernos cedan ese espectro en unas condiciones más favorables, pero obligando a sacar la calculadora, a decir, mira, todo lo que te estás ahorrando porque no estoy haciendo subasta y porque te estoy dando preferencia porque tú ya eres un jugador existente, toda esa parte te tienes que comprometer a invertirla en infraestructura, ¿no? Aparte de lo que ya ibas a invertir si hubiese habido subasta. Quizá en este caso, los, por ejemplo, 2.500 millones de euros que ha pagado Telecom Italia en Italia para su porción de espectro 5G en esas dos bandas que he mencionado antes, pues imaginemos lo que podrían haber hecho si la mitad de ese dinero no lo hubiesen dos terceras partes no lo hubiesen invertido simplemente en la adquisición del espectro y en la licencia para lanzar la tecnología, ¿no? Que lo hubiesen podido invertir en la tecnología en sí mismo y en el despliegue. Aviso y alerto, teniendo en cuenta que requerirá mucha fibra en la 5G. Por lo tanto, escatimar en que los operadores puedan financiar ese despliegue, si los reguladores no tienen una visión más abierta en cuanto a debatir cómo entregar el espectro, nos podemos encontrar con situaciones donde la 5G se retrase mucho. Que, como digo, quizás un favor que le hacemos a los operadores, quizás retrasar los lanzamientos es fantástico, porque, como digo, como tenemos esas incertidumbres sobre la tecnología, pues quizá al retrasar la entrega de espectro o retrasar porque no hay tanto dinero para invertir, pues mitiga los efectos negativos de esta fuerza oscura con la que hemos empezado este debate, y que además era la gran bomba del podcast. La gran bomba del podcast era decirle a la audiencia: señores, hemos descubierto la fuerza oscura que gestiona en la sombra el sector de las telecomunicaciones cuando se trata de 5G. También de 4G, pero vamos a dejarlo en 5G para que quede más moderno.
Bien, Rafa, y mencionabas un poco las formas que podrían existir de contrarrestar esto que llamamos fuerza oscura, pero ¿por qué existe esta fuerza oscura? ¿Se trata de autoboicot? Mencionabas también el tema de quizás un autoboicot, claro, inconsciente. Mencionabas también el tema de las dinámicas de mercado. ¿Es la presión que ejerce la competencia de cada mercado? ¿Es la presión por estar a tono con lo que sea que haya que estar a tono?
Sí, esta fuerza oscura, digamos que, claro, como es una energía, y no soy físico, así que voy a tirarme un poco el pegote de hacer ver que sé de lo que estoy hablando. Claro, suponemos que hay unas fricciones en el sector de las telecomunicaciones que están provocando la generación de esta energía, que, como digo, no es demostrable, pero que asumimos que está ahí por cómo está empujando al sector en una dirección determinada, que además es la dirección supuestamente a la que el sector no quiere ir. Por eso decimos que es una fuerza oscura. Supuestamente nadie estaría voluntariamente favoreciendo esta dirección, y sin embargo, sin que nadie sepa qué está sucediendo, hay un empuje en esa dirección supuestamente incorrecta. Que, como digo, está abierto a debate, y si alguien en la audiencia escucha este podcast y dice, bueno, este chico ha perdido la cabeza, pues bueno, ya sabe, tiene el sistema de comentarios y estamos más que abiertos a que cualquiera venga a filosofar sobre esta nueva teoría de Telesemana de la fuerza oscura que está gestionando el sector de las telecomunicaciones cuando se trata de la 5G. A tu pregunta, lo que te decía en un momento dado era justamente estas fricciones que hay entre la propia competencia entre operadores, la fricción que hay entre la competencia de operadores y los nuevos servicios que proveen proveedores nuevos, la fricción entre los fabricantes, que también están los proveedores de tecnología tradicionales, que también están en un momento de impasse bastante complejo y están ahí también lidiando con estos cambios y con esta fuerza oscura, que en su caso, en realidad, en su caso la fuerza oscura no existiría porque, y no es para cargarles a ellos el muerto, pero claro, para ellos lo ideal es que cada cierto tiempo, 4 o 5 años, aparezca una nueva tecnología y todos vayamos hacia ella, porque eso es lo que les da de comer, ¿no? Entonces ellos fuerzan un poco esta fuerza oscura, aunque no sería suficiente, porque si a mí Ericsson o Huawei me dice que tengo que ir a la 5G y no tiene ningún sentido, yo le diría a la 5G, no puedo invertir tanto dinero en una tecnología que no tiene ningún sentido. Pero tienen esta dinámica, ¿no? Y ellos tienen una cierta responsabilidad, están intentando los fabricantes mostrarle a los operadores en muchos de los trials o las pruebas que se están llevando a cabo, les está intentando demostrar que la tecnología es monetizable. Pero yo lo que veo, y quizás estoy equivocado y no quiero ser ultra pesimista porque creo que le acabaremos encontrando la vuelta a todo, espero, porque si no Telesemana también va a sufrir un montón, le están mostrando casos de uso muy futuristas, ¿no? Por ejemplo, cirugía remota, o está mostrándole coches sin conductor o autos sin conductor, que son todo cosas que no dependen únicamente de la 5G. O sea, el hecho de que las implicaciones incluso legales, ¿no?, de todo este tipo de soluciones no es una cosa que se va a resolver simplemente porque implementemos la 5G para el tema de los autos que van solos. Va a tener que haber otra serie de mecanismos que se van a tener que poner. Por ejemplo, que la industria automotriz habilite según qué tecnologías dentro de los autos y tiene que ver a qué coste hace eso para sus ventas. O sea, ellos tienen su propia dinámica y la conectividad o el auto que va solo no puede romper su propia dinámica competitiva de competencia con el resto de jugadores o con lo que el mercado está demandando. No sería la primera vez que intentamos lanzar una tecnología mucho antes de lo que la gente está preparada a asimilarla. O sea, y no sé si hoy en día estamos preparados para asimilar un auto que va solo, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel humano. Y bueno, entonces les estamos intentando vender una serie de modelos de negocio muy futuristas desde mi punto de vista, muy complejos y que inicialmente no serán monetizables con la 5G. No creo que nadie espere que el primer caso de negocio de la 5G sea el auto que va solo. O la cirugía remota, que puede ser algo muy particular de ciertas personas o de ciertos lugares donde quieran contar con la experiencia de un médico que está en el otro lado del mundo para que opere a alguien en el otro lado. Estos serán cosas que tendrán un coste muy elevado, no solo por la conectividad, sino por el médico, según el país, ¿no? Imaginémonos que alguien de un país con, no sé, Argentina, por ejemplo, de alguien que gana en pesos y quiere un médico norteamericano, pues la tarifa del médico norteamericano, además de ser en base a Norteamérica, ya solo con el cambio se convierte todavía más problemática, ¿no? Así que estamos hablando de casos muy puntuales, cosas muy, muy, muy extraordinarias y no algo del día a día de las empresas o de los individuos. Por lo tanto, el modelo de negocio no está claro. Los fabricantes están intentando mostrar posibilidades, pero vamos a tener que rebajarlas y ponerlas un poco más en tierra para poder dejar de hablar de esta fuerza oscura que nos empuja hacia una tecnología para la que no tenemos respuestas concretas a cómo recuperar la inversión y a cómo generar un beneficio y un margen que permita que esa tecnología sea saludable a nivel negocio. Y yo creo que esta fuerza oscura es curiosa porque le afecta a los operadores únicamente, me parece. Porque, como te digo, para los fabricantes no es una fuerza oscura. Para los fabricantes es la dirección correcta. Es intentar vender esa tecnología y hacer el pitch comercial que sea, ya sea hablar de autos conectados, de industrias automatizadas, etcétera. Pero yo me imagino a los OTTs intentándoles razonar lo mismo que estamos razonando desde el lado de los operadores. Es decir, pon estos servidores que valen un pastón y ya veremos cómo monetizas. Yo no creo que ningún OTT se esté gestionando así. Yo creo que los OTTs, cuando crecen o cuando ponen servidores o cuando deciden otro data center, otro hyperscaler o algún tipo de inversión importante, es porque su negocio ha llegado a un punto donde necesita para seguir monetizando esa infraestructura. Con lo cual, creo que esta fuerza oscura, como digo, solo es algo que le está afectando a los operadores y que posiblemente es producto de la fricción entre todo el ecosistema que genera una fuerza oscura, residual, negativa, que parece que va toda dirigida hacia el operador. Y ahí está la primicia de telesemana.com. Hemos descubierto la existencia de esta fuerza. Así que, bueno, a partir de ahí que cada cual saque sus conclusiones.
Perfecto, Rafa. Bueno, el debate está planteado, puede ser realmente muy amplio, pero acá Rafael Junquera habló de materia oscura que alimenta la 5G, lo definió un poco, dio sus argumentos, mencionó las posibles consecuencias, también la forma de contrarrestarlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias, Nico, y si hay algún físico en la audiencia, que debe haber bastantes igual, que no se enfade por mis teorías extrañas. Estamos medio jugando.
Perfecto, entonces, ¿podrán los operadores revertir los efectos de esta suerte de fuerza oscura que los empuja acaso a tomar decisiones equivocadas o no en el rumbo que más le conviene? Esperamos sus comentarios y nos encontramos en otros 7 días en un nuevo podcast de telesemana.com.